sabemos que son ellos los que sueñan y nosotros enloquecemos hasta que te tengas que ir otra vez en tu corrida furtiva al arco en una corrida furtiva al arco. Ahora te quiero, pero no te voy a querer siempre. Lo sé porque con este punto en la nariz veo todo diferente. Como cuando decís
al arco. Nina Suárez en la radio pública de Rock. Escuchen esa voz, ese sonido increíble. Bueno, ¿saben qué? Está en vivo acá con nosotros Nina Suárez.
Bienvenida,
Nina. Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, ¿ustedes?
Bien, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Pero viste que el microcentro es difícil de llegar.
No, yo vivo cerca en realidad.
¿Ah, vos cerca?
Sí, en Montserrat. Ajá. Estoy tipo cerca de la 9 de julio al toque, así que...
¿Te llevas bien con esta zona entonces?
Me encanta, sí, siempre me gustó mucho.
Sobre todo cuando no hay tanta gente en la hora pico y demás, y
no,
el laburo.
Sí, es tremendo.
Ay, sí, es complicado. ¿Y el atardecer se pone medio apocalipsis zombie o está tranqui?
Y me gusta porque es como que sigue teniendo un caos de centro, pero sí, de fondo se ve tipo, se ve todo naranja. Es lindo, y además es re la esencia de nuestra capital, de alguna manera. Caminar por estas calles, ver la radio que dice Radio Nacional, ¿no? Es muy
hermoso.
Lindo.
Es hermoso. A mí, de verdad, me encanta esta zona. Arquitectónicamente, sí, ni hablar. Ni hablar, sí, es hermoso lo que nos rodea.
Pasa algo, a mí me pasa algo con el centro que digo, cuántas cosas que se pasaron por acá, como un lugar de la claro, historia,
total,
¿no?
Total.
Como una pasarela de la historia, no sé.
Se nota, como hay sí, algo de eso cuando vas
vibra,
caminando por ahí. Sí.
Vibra la calle.
Sí, 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 sí. Porque siempre hablamos mal, ¿viste? De no, bueno, el embotellamiento.
No, nos encanta, digamos todo.
El olor a humedad, sótano, sí, a cucaracha.
Nos quejamos pero, un poco.
Pero tiene una parte fascinante y muy romántica también. ¿Siempre viviste por acá?
No, en realidad siempre viví en Parque Chacabuco.
Ah, claro.
Y después me mudé, bueno, en la adolescencia, a los 15 nos mudamos a San Telmo.
Sí.
Y después más San Telmo todavía, tipo más cerca de Constitución. Ajá. Nos fuimos a Parque Patricios y bueno, y ahora estoy en Montserrat.
Bien, ok. Y se mudó con su señora madre en aquel entonces.
Sí, sí, estábamos full mudanza. Perfecto. Familiar. Un quilombo era.
Para quien no conoce la historia familiar, hija de Rosario Blefari.
Ni
una
más ni menos.
Nada, institución. En nuestra música la amamos. Es algo unánime. El amor por tu madre, todo el mundo te dice, ah.
La verdad que sí, me parece, ¿sí, no? Hermoso eso.
Eso es hermoso,
es como,
posta.
Es muy lindo porque es como un reconocimiento que va más allá como del éxito del reconocimiento musical.
Claro.
O sino como un reconocimiento entre las personas, ¿viste? Como algo de.
Total.
Es re lindo, o sea, no sé cuánto. No sé. ¿Cuántas cosas puedo relacionar con ese tipo de reconocimiento, así como humano?
Sabés que lo pensaba en función de lo que sucede con el indie, que tiene una música maravillosa, que nada, por suerte nosotros tenemos muchas visitas de artistas del indie acá en Nacional Rock, y nos encanta difundir el talento, la música, la poesía, que quizá en otra, no sé, en otra vertiente, de, también una música que tuvo mucha autogestión, como el hip hop, que sé que a vos te gusta también, sí. Y eso, que quizás es un poco más efectista, que busca más las views y el éxito de, ¿no?, de la repercusión, que me imagino que igual cualquier persona que hace música quiere que se escuche la mayor, que le escuche la mayor cantidad de gente posible, pero digo, en el indie hay otra cosa, hay otra búsqueda, ¿no?
Total, sí, también como, bueno, el hip hop, desde las letras, sí, hablan específicamente a veces de eso, de querer conseguir, no sé, como el éxito de uno igual. Claro. Es muy lindo igual como de dónde viene y toda la... El contexto me gusta, pero es verdad, o sea, que la letra diga eso. Es como si ahora, no sé, tengo una canción que dice, no sé, me gustaría tener una mansión, no sé, qué sé yo.
Exacto. Es como... O marcas, ¿viste? Claro. Tirar marcas en tus temas. Sí. Marcas de ropa, sí, de lo que sea.
Es sí, una sí, diferencia eso, tipo, de la búsqueda.
Claro.
Claro, claro. Bueno, ayer hablábamos con Amanda Pujov y con su bandita. Bueno, bandita, sí, porque viendo la versión reducida, es un bandón. Y ella decía que, bueno, que en un momento decidió ir por esa búsqueda más de decir, bueno, que lo que hago me represente de alguna manera y que no se contamine tanto de lo que veo a mi alrededor que funciona.
Total.
¿Tenés esa dicotomía vos también?
Sí, creo que sí. Igual también como, no sé, siento como que hay una cosa entre lo que siento que funciona para mí, que es como lo que me gusta hacer mis canciones, que no sé si lo pienso mucho. Es como, bueno, salió así y trato que sea lo mejor posible para mí. Y bueno, pero me gusta pensar que algún enganche con el instrumental o cuando ensayamos con los chicos, más con la banda también quizás lo veo, que como decir, che, pará, y en este final hagamos esto, ¿viste? Como para que se cierre mejor el tema. Capaz en esas cosas, claro, sí está bueno pensar en que suene bueno, que claro, pensar que está bueno para el vivo.
Total.
Es inevitable. Incluso sí, pensaba que si las letras no dicen cosas como del éxito, igual pueden buscarlo diciendo también que el atardecer es hermoso.
Obvio.
O sea, como que...
Claro que sí.
Es muy particular qué es lo que te diferencia una cosa de la otra.
Sí, por eso te hablaba de eso del indie, que la búsqueda es otra, que tiene más que ver con la poesía y con las melodías, con las armonías, con los arreglos, y no tanto con la repercusión inmediata o, claro, con, o con la remuneración inmediata,
sí,
también,
es verdad,
¿no?
La verdad es como que como para que permanezca, que algo que quede, exacto, en el tiempo. Es re lindo eso.
Sí, de hecho, pasa algo, me parece, con el indie, en relación a lo que pasa con la cultura del hip hop por ahí, que es que la cultura del hip hop no le... O sea, si bien cada uno intenta tener su sello, también sacan muchos temas que se parecen todos entre sí y están bien con eso, es parte como de ser de un mismo ambiente. Y en el indie, si bien hay obviamente elementos que se como que tienen similitudes, también hay una búsqueda de esto, ¿no? De la trascendencia más allá.
Es verdad. Claro, claro, eso es verdad, como generar una huella de algo, y que con la distancia también, bueno, hay tantos estilos diferentes dentro de las bandas que hay ahora o que están hace más tiempo, pero hay una mezcla en el indie, ¿sí? Como cada uno tiene su búsqueda, se nota eso, claro, está buenísimo.
¿Qué bueno, escuchas? Ah, sí, perdón, sí, eso, claro, quería saber ¿qué música escuchas?
Y bueno, un poco de todo, ahora estoy escuchando mucho Los Redondos, y bueno, me gustan Los Buenos Vampiros también, me gustan de las bandas nuevas.
Espera, ¿y qué te engancho de Los Redondos ahora? Hubo un tema que dijiste, mirá, no le había prestado tanta
atención.
Sí,
primero entré por un tema, porque nunca había escuchado en realidad, tipo, eso, como cuando era adolescente, en el colegio, no era de las que le escuchaban Los Redondos, no me había enganchado.
Claro.
Y de repente, hace poco, escuché Semen Up, tipo, empezó.
Sí.
Esto es increíble, o sea, es como, o sea, se parece a, no sé a qué, viste, como, rompe las barreras de las guitarras, todo, es como, no sé, me hacía acordar incluso en un momento, o sea, a mí, bueno, en la adolescencia eso escuchaba Full Arctic Monkeys, no sé qué, las guitarras, y pensaba, che, esto, o sea, me vas a acordar a eso, pero mejor, porque es de acá, ¿viste?
Claro.
Y ahí escuché todo Octubre, y ahora estoy escuchando mucho el primer disco, y me encanta, no sé, es una locura, ¿no?
Qué bueno que hayas conectado con Los Redondos ahora, me vuelve loco eso.
No, me encantaría descubrir Los Redondos ahora.
Eso habla de lo perdurable, ¿no?
Sí, también. Sí, claro.
Y de otra búsqueda. Y sí, qué bueno, qué envidia, ¿no? Claro, que descubrir como, ahora Los Redondos.
Qué ganas de volver a ver Game of Thrones de cero, ¿viste? Claro, como borrármela de la cabeza.
Claro. Vale, ya me quedo un montón por escuchar todavía, porque recién los primeros dos discos, tipo, como que... Y está buenísimo. Bueno, y después me gusta mucho Bestia Bebé también, ya más del mundo... Mundo este, las bandas, la Astra y eso, pero me encanta.
Y más conectado con tu historia también, con la música, ¿no?
Sí, bueno, de hecho Chicho, que es el bajista, toca con nosotros. Sí. Pero,
¿y Manolo, la batería también?
Sí.
Sí, con vos, Manolo, la mote.
Sí, que es Cabeza Flotante. De Cabeza Flotante. Que también me encanta.
Ok, y ahí por la familia Lamote vino como la primera presentación o el primer armado de tus temas.
Sí, sí, ahí. De hecho me había escrito Esteban que hacían este Rucho Fest y que iba a volver a hacerse como después de mucho tiempo en una versión más reducida. Me dijo, bueno, ¿querés tocar un acústico? No sé qué, dale. Me dice, mi hermano toca la batería, si querés le digo que te escriba y capaz te pueda acompañar en algún tema. bueno, dale. Yo, tipo, recién terminaba el secundario, era como, claro, sí a todo, obvio. O sea, ahora también igual mantengo ese espíritu, pero bien, más todavía. Sí. Y nos juntamos en una sala de ensayo con él. Uh-huh. No nos conocíamos, ensayamos los temas y la pasamos bomba. Y de ahí en adelante era como, che, sigamos juntándonos, armemos las estructuras de las canciones rítmicas. Y estuvo muy bueno eso, me hizo muy bien, tipo, armar como las canciones de batería y guitarra. Mm. Era como, como el esqueleto, ¿viste?
Claro.
Ya con eso, después lo otro es más, no sé, más fácil también. Como que ya está hecho eso y seguir avanzando.
Si esa base está, todo lo que añadas va a quedar hermoso.
Sí.
Está bien,
si
está
te
bien
gusta eso, ya como que va para mí.
¿Y cómo es tu búsqueda de tu sonido? Porque yo escucho tus temas. Primero, me encanta cómo cantás, tenés una voz increíble.
Ay, sí.
Gracias. Y también toca la viola excelente. Pero también la búsqueda del sonido de la guitarra, más allá del talento que tengas para interpretar, digo, es muy personal. ¿Cómo querés que suene? ¿Qué referencias tenés para eso? ¿Qué es lo que buscás?
Y bueno, no sé, ahora como que pasa que, bueno, vamos al estudio, ponele, grabamos las maquetas con Pipe, Quintanz, ahí en el resto del mundo, que es su estudio.
Sí.
También veo qué pasa en el momento, ¿viste? Como en la sala suena de una forma y después grabando era como, bueno, ¿qué le faltaría? ¿Viste? Como escucharlo y decir, bueno, faltaría una guitarra, podría ser más así, y ahí se va armando. Y lo que veo de cómo va quedando es que es, que pasa por muchos estilos, capaz por momentos. Como que esa canción por él se me hace como que es la más tipo indie, pop. Después Batalla Naval es un poco más rock, medio más tirando algo viejo de alguna manera, quizás, como uh-huh, medio algo medio surfer tiene por momentos.
Sí,
y creo que más me gusta el disco como quedó. Ajá. Es que cada canción tiene como un... Como, uh-huh, esta es la balada, esta es el no sé qué. Y me divierte de que se van armando en el momento, así, cobrando su identidad, como que cobran su propia vida.
Escuchamos bien. ¿Hay un disco que está terminado, entonces?
Sí, que va a salir ahora el 30 de junio.
¡Hermoso! 30 sí. de junio sale el disco, ¿se va a llamar cómo?
Algo para decirte.
Algo para decirte. Ya hay tres temas ahí rotando. Bueno, acá en la radio estamos pasando tu música, pero en Spotify pueden ir a buscar eso, más sí. alguna colaboración que hiciste con Santiago Motorizado.
Sí.
Una cumbia se mandó con Santiago Motorizado para la banda de sonido de Ocupas.
No,
así arrancó tranqui.
Genial. O sea,
¿eso cuándo fue ese? ¿Dos años?
Sí. Eso fue genial. Fue muy, muy divertido, la verdad. Además, después, cuando lo presentó en vivo, tocaba, tipo, todos los percusionistas tocando de verdad cada claro. percusión. No, era una locura.
Claro.
Muy, muy, muy bueno.
¿Tenías qué? ¿20 ahí?
Sí.
Ok. ¿Y cómo fue el llamado de Santiago? ¿Para vos fue muy normal que te llame Santi Motorizado?
Él ya me había escrito, lo había visto un par de veces, y me había escrito para hacer el video del Mató, para protagonizar el video El Perro.
Sí.
Entonces, como que ya tenía, o sea, ahí ya había generado un... Que me escribió de la nada, me preguntó. Yo dije, ¿qué hago? Bueno, sí, dale. Y me fui a quedar a La Plata unos días. Uh-huh. Ahí me hice amiga de también más de Los Faunos, de, bueno, de la crew platense, de, claro. de las bandas. Me quedé un par de días de más como así con ellos festejando, viendo el asado. Nos hicimos amigos. Y después, cuando llegó ese momento de que me mandó para grabar, se me hizo un poco, no normal, pero como, dale, como otra propuesta, como, che, ¿hacemos esto? Dale, sí. ¿O te animás a hacer esto? Sí, claro. De una.
Hay algo que funciona dentro tuyo como una especie de click de normalizar. Bueno, sí, me llamó este. Está bien, vamos a hacerlo, qué sé yo.
Y si es un amigo, o sea, si, y algo que me interesa es como, me re divierte que me propongan cosas. Claro. Medio como, ¿lo hacemos? ¿Viste? Como, ¿hay algo como para mí de animarse?
Sí, sí.
Yo entiendo que no es solo animarse, que también es una oportunidad única y que estoy re agradecida, pero uh-huh. me gusta esa cosa como de, o sea, vos tenés que tomar la decisión de decir, si lo hago, voy, ya lo hacemos.
Claro.
De momento, ¿eh? Y me gusta eso.
¿Y la primera vez que te subiste a un escenario fue más o menos así también, ¿no?
Sí, en realidad...
Un festival ahí con tu mamá, ¿no? ¿Te
sí.
había propuesto eso?
Sí, en el Conex fue.
En el Conex.
Que tocaron con Justo. Las Ligas, Ajá. con Atrás de Truenos y con Suemon Mont.
Ajá.
Y yo quería cantar una canción de Suemon Mont, tipo, quiero cantar esta canción, por favor, no sé qué. Y
ah, me dijo, ¿se lo pediste?
Sí.
¿Tenías cuántos años?
Ahí, 18.
Bien.
Y me dijo, bueno, dale. Y no, mirá, no entendía nada. De hecho, uh-huh. en ese momento pensé, no sé si iba a poder, o sea, normalizar esta situación. Además claro. había un montón de gente, claro. tipo, adelante, no sé, pogueando. Yo miraba eso, qué rara luz, era como todo como confuso. Claro. Y se me desenchufó el micrófono y cantaba la nada. ¿Viste?
Mirá.
Como, y, pero fue muy divertido de estar con la banda también, con los chicos. Mm. Los Suemon Mont son muy, son lo más.
Claro.
Y fue muy natural en ese sentido y divertido. Pero me acuerdo que pensé, no, esto no puede ser normal.
Claro, claro.
claro.
Pero bueno, es eso, normalizarlo. Sí.
No, y pensaba, a la vez, tu vínculo más, cuando nace tu vínculo con la música, digo, como entiendo viviendo en una casa en la que ya estaba la música, o sea, estaban los instrumentos ahí, digo, e igualmente te sorprendió como esa magnitud del escenario, digo, ¿cómo fue tu interés de decir, bueno, aunque esté rodeada de esto, yo quiero hacerlo igual, mi camino.
No sé, la verdad es que siento como que no hubo un momento en el que tomé esa decisión, sino como que siempre lo pensé que... O sea, fui creciendo y seguía haciendo canciones y de repente quería mostrarlas y de repente quería tocar en cualquier lado así acústico y de repente, che, ¿querés subirte a cantar? Sí. Claro. Y de repente como que fue escalando hasta... Tiene sentido, ¿viste?
Claro.
Y no sé, yo creo que es como una manera de, para mí, de expresar lo que siento y de vivir. Como no conozco otra manera. O mismo de pensar, ahora estoy mucho pensando en... como en mi vieja, pensando en cómo ella trabajaba, en el oficio de la artista, como de hacer todos los días algo por eso, ¿viste? Y trato, o sea, quiero convocar eso. Quiero invocar ese quiero hacer
¿cómo
eso?
Es como una disciplina de, bueno, sentá el culo y compone, fíjate, buscá tu sonido, tus acordes, ¿qué la veías? ¿Cómo laburaba?
Como tratar de no perderme nada, poner, no sé, como, che, hay que mandar las acreditaciones para el show de mañana, pedirle los DNIs a todo, como también todo eso, y estar segura de que el flyer esté, de tratar de hacer los míos propios para que la banda tenga una identidad visual, no sé, como todas esas cosas, tratar de hacer la oficina en casa, ¿viste? Como lo más posible.
Te van con eso, pero mil. Lento. Aparte hacen unos dibujos buenísimos, las portadas de los temas en Spotify son de Nina también.
Ah, ¿en serio? Sí.
Bueno, en eso coincide un poquito con Santi también, ¿no?
Claro.
En el espíritu que tenés y en esto de hacer las portadas, hacer... hay algo muy parecido también.
Es la autogestión del indie, ¿no? Si no, ¿quién carajo lo va a hacer? No, sí, lo mando al estudio, que me lo diseñen. ¿Dónde? ¿Con qué plata?
No,
¿qué
señor.
Hago?
Claro, es que también es eso, sí. Full autogestión. Bueno, ahora estamos... quiero hacer el video de un par de las canciones que van a salir. Y digo, ¿cómo hago? Tipo, bueno, tengo todo este archivo de Handycam, de que filmábamos yendo de viaje.
Sí.
Y yo pienso, bueno, pero si hago 240 dibujos, puedo hacer una animación. Wow. Claro, que nunca hice. No, hice claro. Tipo...
240,
pero ya está pensando cuántos dibujos tiene que hacer. O sea.
Acá, si haces 24 cuadros por segundo, son 10 segundos de animación.
Hice 6, tipo de boceto. Y lo puse todo junto y dije, estaría bueno. No sé si voy a lograrlo. Claro. Pero al menos como, bueno, pero es mucho más posible que pensar en contratar a alguien que lo dibuje.
Y la verdad
porque
que
ya
sí.
No es, o sea, ya no hay plata, por eso. Claro, se claro. Fue todo en este primer
bueno, porque bueno que tengas esa búsqueda también de tu arte y de tu identidad visual, de tal. Tu poesía, ¿no? Porque al principio fue eso. Como tu primera expresión fue más leer poesía y demás, ir a jams y esto.
O sea, era tocar las canciones, pero sí, en así como juntadas de poesía, que lo que tenían okay. Era como, nos juntamos a leer poesía y al final toca a alguien, y bueno, capaz iba yo y hacía un acústico.
Okay.
Y estaba buenísimo porque era muy... muy fácil, tipo, llevaba la guitarra, listo, y lo que me empezó a pasar es que empecé a hacerlo más cuando terminé la secundaria, y de repente era como, che, bueno, esto es por lo de hoy, hay una comida y tenés dos birras. Yo pensaba, ¿qué? ¿Viste? Como, ni siquiera me pagaban, pero era como, Dios santo, quiero vivir, o sea, puedo comer, puedo irme de mi casa, que vivo con mis viejos, cenar en otro lado, ¿sí? Gratis, por haber tocado. O sea, locura. ¿Viste?
Hermoso.
Y como que eso también me motiva mucho, hablando un poco del oficio de artista, de como sí. Ese... intercambio, capaz más como arcaico, como de comer por, como vengo a tocar, me dan de comer, ¿viste? Como una cosa medio...
La vida con tu arte, sí, ¿no? Sí, básicamente eso.
Me encanta.
Es eso.
Tu arte como fuerza de trabajo en sí mismo. Como.
Sí.
¿Me contás de ese perrito que tenés en el tatuado en el brazo?
Ah, este perrito es un diseño de un tatuador que me hizo mis primeros tatuajes de Quilmes.
Okay.
Y no sé, lo tenía ahí, lo vi, pensé que me sentía un poco identificada con ese perrito.
¿Te gustan los perros?
Sí, me encantan. Me encantan. Creo que soy medio. O sea, si todavía no viste eso de ser un perro o un gato, sí. Creo que soy un perro.
Sí. Hasta en sus canciones aparecen. Recién estamos hablando,
sí.
¿No? De
sí, sí.
Arco y los perros de mi cuadra. Sí. Así que aparecen ahí también. Bueno, sí, los hermanos perros que andan por ahí dando vueltas.
Claro, y se pelean y se agarran y se como juegan todo el tiempo. Los gatos son. Bueno, son también son lo más, qué sé yo.
Sí,
los
obvio.
Perros tienen esa cosa como de amigo, no sé, la idea que tengo, ¿sí? Como que van de a muchos, que me gusta.
Esa jauría, bueno, que nos interesa.
Tienen como una buena onda base, salvo que sea mal perro. Como, bueno, mal perro. No hay perros buenos y malos. Bueno, está bien, perdón.
Era re difícil hablar de perros, sí. Al final, tipo.
Metimos en uno, en un campo minado. No digas nada de los perros. Bueno, sí, es lo que nos pasa.
Ay, Dios,
bueno, la queremos escuchar a Nina. ¿Tenés ganas de tocarnos una canción, Nina?
Sí.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, voy a tocar Keken, que es la primera canción que salió. Es la primera del disco también, es como, abre así. Y después voy a tocar un tema que no va a salir, que es de ya el próximo disco que estamos preparando.
Perfecto.
Porque ya hay varias canciones nuevas, así que es un poco de las dos, para que haya esperanza de que también hay algo nuevo.
Me encanta. Bueno, está Nina Suárez con nosotros, el gustazo de recibirte, haciendo Keken aquí en vivo en Nacional Rock.
quiero que vengas a dormir conmigo otra vez. Me asusta la forma de mi pieza en la oscuridad y el silencio de la noche. Chicos de enfrente me molestan todo el día, pero con vos si quieren jugar hasta la noche. Siempre arriba del caldero nota que dejé, nos encontramos bajo el puente de Quequén. Atentamente, ya sabes quién.
¡Hermoso! Nina Suárez con nosotros haciendo Quequén, un tema que dura 2 minutos puntuales. Sí. 2 minutos.
0-0.
¿No? O sea, hay una cosita medio panquita ahí sobre el final también. Sí. Ya sabes quién, firmando la nota y ya sabes. Así que ese encuentro. Hermosa canción, me encanta.
Ah, muchas gracias.
Sí, ¿y fuiste a Quequén?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Tengo muchos amigos de ahí que.
Aguanten.
Los Rojas. Un abrazo para ellos. Sí. Y los Fernández Long también.
Nosotros siempre con mi vieja íbamos a visitar a Julieta Salas, que es la cantante de Los Inciertos, y a su familia allá, que bueno, tienen la banda y siempre nos recibieron y ellas hacían, aprovechaban para hacer como una gira por la costa juntas, las dos guitarras, como acústicos. También, bueno, hablando de esto del oficio, como una manera de pensar también, viste, che, nos conviene quizás vernos, estar en la playa, todo, pero vos y yo nos vamos con tu auto, hacemos una gira por la costa, claro. Repartimos todo, cubrimos los gastos,
claro.
Y listo, y tenemos vacaciones y estamos trabajando. Y entonces siempre íbamos, cuando podíamos, después de ir a Santa Rosa a visitar a mi abuelo, íbamos en enero a Quequén, a Necochea y a la playa de Quequén, que tiene ese puente, es re lindo.
Y que se surfea mucho ahí también, tiene su mística.
Sí.
Me interesa algo de lo que hablábamos antes de arrancar la charla, la entrevista, fuera del aire. Le dije que me encantaba su versión del tema de Balotage, de los besos, que escuché por ahí. Y también te escuché reflexionar sobre algo que te dijo tu vieja de una música hermana, que le sonaba como los besos a una música hermana, y tiene mucho sentido. Tiene inclusive algunas influencias también declaradas, ¿no? De la banda. Pero bueno, contame un poquito eso, de cómo fue hacer ese tema y de esa hermandad musical que se genera.
Eso es re lindo porque de alguna forma, o sea, como yo nunca me relacioné tanto en realidad con, no sé, con Paula o algo así, pero
Paula Trama, la cantante.
Sí, y me acuerdo que cuando, bueno, pero llegaba a casa y capaz mi vieja estaba escuchando ese tema y me decía, me encanta este tema, siento que es un tema, eso, como hermano, como algo eso, como familiar, y me quedó siempre ese recuerdo. Entonces cuando me invitaron a hacer un cover de podía ser de cualquier artista argentina, mujer. Y dije, bueno, no sé, me vino ese a la mente. Y además es re lindo de cantar y,
ay, sí.
Y de tocar. Era como...
Es una canción hermosa.
Tenía un par que había pensado y tocaba Los Tres en Casa, no sé, que se me habían ocurrido. Y cuando tocaba ese era como, es este tema el que tengo que hacer.
Claro.
Y es re lindo, me encanta.
Sí, sí, y lo canta muy bien. Vayan a buscarlo por ahí. No sé en qué sesión lo hiciste. Yo lo vi en YouTube, pero no me acuerdo para dónde fue.
Sí, está en Fan. Se llama... Okay. Es como un fan de canción del Balotage y de seguro aparece.
Perfecto. Yendo. Vayan a escuchar eso porque es hermoso.
Pensaba algo, no sé si lo compartís, pero que me transmitís vos y me transmiten mucho en general los músicos más del indie, que tiene que ver con desolemnizar esto de trabajar de la música. Que a veces se vuelve un camino muy... hacia arriba, empinado, heavy, ¿no? Porque es difícil por ahí vivir solo de la música y pagar todas las cuentas con eso. Sí. Y hay mucha gente que eso lo vive con mucho dolor, te diría, ¿no? Como, ay, no me puedo dedicar solo a esto. Y siento que el indie tiene una cultura tan laboriosa, si se quiere, donde de repente eso se vive con más naturalidad. Sí, yo me hago el arte de los discos y eso, y me voy de vacaciones y toco, y para mí eso ya es un placer.
Total.
¿Hay algo de eso que vos también mamaste de tu vieja sentís o
sí,
qué onda?
Sí, 100%. O sea, me encantaría poder eso, agilizarme lo más posible para no dejar... También soy una persona muy colgada y todavía me siento medio adolescente en muchas cosas como de, oh, quiero dormir, no sé, cosas así.
Sí, tienes 22
años. Sí. No
ahora.
Se va eso, igual, ¿eh? Claro. Me creo parece que no se va.
Pero me gustaría poder amparar, también como tocando con Chicho y con Manolo, que uh-huh. bueno, tienen más recorrido, o sea, tienen un recorrido musical. Claro. Me da ganas, tengo esa sensación de que los quiero llevar, tipo, quiero poder algún día poder como... ampararlos, ¿viste? Como decir, vamos para allá y saber que yo puedo encargarme de todo. Pero bueno, sí.
Qué bueno que tengas eso a los 22 años.
Sí, o sea, es mi sueño. O sea, es como un sueño, me gustaría. Y también es verdad, bueno, yo creo que incluso mi vieja, que sacó este libro El Diario del Dinero, que justo lo estoy releyendo ahora, y veo que también es un poco, lo hablábamos con un amigo que lo está leyendo también, es como medio, o sea... sufre en el libro todo el tiempo en realidad, ¿viste? Claro. Primero decía, está buenísimo, jaja, qué gracioso esto. Y en un momento es como que te das cuenta de que es una vida eterna de estar tipo pensando cuánto gastás, porque la realidad es que nunca te sobra. Entonces siempre llegando con lo justo a todo. Entonces, no sé, si bien eso me parece como buenísimo poder llegar a hacer un limbo en el que puedes tocar y hacerlo, hay una pequeña cosa de, creo que, no sé si en el indie en general, pero debe existir en todas las personas que hacen claro. música, de decir, pará, igual me gustaría no tener que,
sí.
o sea, un día poder, no sé.
Para mí la diferencia, porque, bueno...
Darse dos placeres más.
Claro, claro. Sí, sí, Nina nació en pleno 2001.
Sí, claro, yo ¿no? era... Sí.
Vos también sos
yo misma. Yo soy del 98, pero somos de la misma generación. Sí.
Ahí. Y me parece que lo que cambió del indie de esa época ahora es cómo se difunde la música, la horizontalidad también para hacer llegar lo que estás haciendo, que todos los nichos estén vigentes, ¿viste? Porque ahora el hip hop está muy arriba, pero la gente está disfrutando mucho del indie y llenando lugares, y hay muchísimas fechas todas las semanas. Nada, hablamos del Conex, en breve se viene el Festival Mutante también, y es esto, la escena del indie muy abierta y convocando un montón de gente.
Sí, porque
antes era para un grupo un poco más selecto.
No, me encanta eso. Siento que además va hacia eso como de más, digo, a por más, ¿viste? Como,
claro.
Me gusta eso mucho y siento que en eso, sí, ¿viste? El hip hop tiene esa misma parte que hablábamos antes, que es la diferencia, sí. también es lo que me gusta de vamos a por más. Como, qué bueno, qué lindo, pero... como,
hambre.
Como, sí, eso me encanta. Digo, me parece un espíritu que está bueno tener para no tener techo tampoco de imaginar, al menos.
Claro.
De tus fantasías. Que eso te lleva a ser también. Me dice como, bueno, ay, me encantaría un día, no sé qué. Bueno, antes ahora estaría bueno que haga el video este. ¿Viste? Capaz pensando que esa es la semillita uno. De, no sé, a mí me motiva pensar así y...
Hermoso, hermoso, se te va a dar. Naturalicémoslo, sí, normalicémoslo, sí. No, va a suceder.
Sí, ojalá toda esta generación, toda esta ola, sí. Ojalá tipo todo eso crezca así como junto.
Yo creo que sí. Ahora también vemos que el mundo está ávido de lo que se está haciendo en Argentina con la música, ¿no? En algún momento pasó con, no sé, Charly García, Soda Stereo, ¿no? Y explotó para toda Latinoamérica. Pero con esta difusión, mucho más fácil, digamos, de llegar de la música. No es que alguien tiene que traerte un disco y decir, no, escúchalo. Ahora, de nada, te mandan un link. Claro. Fíjate este tema.
Genial.
Vemos que afuera están tocando músicos argentinos haciendo gira por Europa o por Estados Unidos también. Lo voy a recontra posible, Nina, tenés de todo para que suceda. Así que nada, ya se viene el lanzamiento de ese disco. Mañana es la fecha en el Conex con el Semillero.
Sí.
Ayer justo vino Amanda Puyó, que también va a estar presentándose en unos días. Se viene fechita en el Conex entonces. ¿Y después qué me habías dicho?
El sábado, este sábado, en La Plata.
Sábado
Festival
La Plata.
Mugre, junto a Monstruo,
sí.
Acorazado Potemkin y Flopa. Nosotros vamos a abrir...
Qué bien.
Muy al principio.
Ok.
Y nada, pero eso, abrimos, hay que ir puntual. Pero nada, está buenísimo, zarpado tocar además en ese lugar y con bandas, una banda platense, como todo.
Claro.
Eso está buenísimo.
Sí, hermoso. ¿Y después de eso, después de Mugre?
Después, en el 17 de junio, en el Polo Cultural, hay una fecha con Perro Fantasma, que vienen de Rosario, Windsurf Holograma, y ¿Dónde está el piloto? Y los Billys también.
Bien.
Está bueno en ese nuevo Polo Cultural 1040, este que es al lado del Emergente, que es como un...
No fui.
Es como un Emergente chiquitito, está al lado.
Perfecto.
Y está bueno, están haciendo muchas fechas, así que, bueno, es ahí.
Bien, estás tocando mucho tus canciones, hermoso.
Sí.
¿Y te podemos pedir una última, entonces?
Sí,
¿qué vas a tocar?
Voy a tocar una, se llama Roto por Dentro, y es de lo que todavía no va a salir ahora, va a salir después, es del no nuevo, del disco 2.
¿En serio? ¿Me estás diciendo? Sí. O sea, el 30 de junio sale el disco. Y después va a estar esto. O sea, es un inédito absoluto. No se escuchó jamás en una radio esto.
Claro.
Ok, nos regala esto Nina Suárez hoy.
Al toque.
En vivo acá Nina
se
Suárez.
Se recibe muy bien.
En una.
Gracias.
Si yo fuera alguien, además de mí, sería tan distinto, incluso mejor. Pero aún así sabría que por dentro algo sigue roto. Si yo fuera alguien, además de mí, me vería tan distinto, incluso mucho mejor. Pero aún así sabría que por dentro algo sigue roto. Y puede ser que las estrellas tengan muchas vidas, pero yo solo tengo esta y no parece.
¡Hermoso! Nina Suárez con nosotros en vivo, acá en la radio pública de Rock. Bueno, muy bien, ya saben dónde verla, dónde se presenta. El 30 de junio sale este disco y después nos seguiremos viendo, seguramente,
sí.
Nina.
Ojalá, la
ojalá, claro que sí.
¡Ay, feliz día!
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Lo vi hoy.
Eso.
Bueno, nos veremos pronto, te queremos ver en vivo, queremos ver cómo suena la banda, queremos ver qué formato también adquieren estas canciones, que acá en unas versiones únicas tuvimos hoy en nuestro programa, así que te agradecemos de verdad.
Gracias a ustedes, la pasé genial, gracias por invitarme.
Por favor, bueno, un placerazo para nosotros. Nina Suárez, con nosotros a las 3 de la tarde casi. Nosotros tenemos una horita más de programa. Estamos en una hasta las 4 acá en la radio pública de Rock. Enseguida Agudomper, enseguida también Beba con su reciclaje en Acuarelas con Beba. ¿Qué más nos queda? Sofi Verón, que ya está aquí en la radio para hacer un disco, una historia. Hoy nos va a hablar de Calambre de Nati Peluso. Así que quédate que tenemos un montón más.
Molesta la necesidad de compartir. Por supuesto que en alguna que otra cosa podremos coincidir. Podemos burlarnos o entristecernos.